Primera de Samuel, capítulo 17, empezando con el versículo 38. Escuchemos la palabra de Dios, la sagrada historia que Él nos ha entregado aquí en Primera de Samuel. Empezando con versículo 38. Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano vase hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo, pero para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que, como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa. Corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. Mas corrió David y púsose sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, matólo y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. Y levantándose los de Israel y de Judá, dieron grita, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gath y Ecrón. Tornando luego los hijos de Israel de seguir los filisteos, despojaron su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y trájola a Jerusalén, mas puso sus armas en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo aquel mancebo? Y Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: Pregunta pues, ¿de quién es hijo aquel mancebo? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y llevólo delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y díjole Saúl: Mancebo, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Betlehem. Que Dios bendiga la lectura de su palabra santa a cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta historia, Señor, y ahora que se expone y Señor, se aplica a nuestras vidas, te rogamos que tu Santo Espíritu sea aplicándola y dándonos la valentía para servirte y caminar y andar contigo cada día. En el nombre precioso de Cristo, amén. Que pueden tomar asiento, por favor. Consideremos entonces a este pasaje. Un famoso historia tenemos aquí en este pasaje. ¿Cuál era el secreto de David que le hizo valiente? David confiaba en Dios, no solamente en la batalla, sino continuamente. Confiaba en Dios cuando cuidaba sus ovejas. Las ovejas de los cuales Dios le había puesto en carga. Le había cargado con la responsabilidad de esas ovejas, y él confiaba cuando cuidaba sus ovejas, cuando servía a Dios en su vida cotidiana. Él, como leemos en versículo 37, dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Antes había relatado la historia a Saúl de cómo, cuando un león vino a atacar las ovejas, o un oso, en versículo 34, él les salía y les mataba para rescatar a la oveja. Versículo 35. Y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. So, no era algo totalmente nuevo para David batallar contra los enemigos de Dios, los que atacaban a las ovejas, siendo el deber de David cuidarlos. Él escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Su confianza siempre estaba en nuestro Señor y que Él le cuidará. Dijo en Salmo 27: No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese es el 23, perdón. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero también en el 27 escribió: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Su confianza estaba en que Dios estaba con él, siempre, en la vida cotidiana. No iba a temer a los hombres, porque Jehová era su luz y su salvación. Jehová era su torre fuerte, su castillo, su salvación. Esta confianza, y por tanto, la misma victoria que Dios le dio, pertenece a los que aprenden a andar con Dios continuamente. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Necesitamos que Dios, que Cristo mismo, el gran David, nuestro gran gigante invencible, nuestro Salvador y Redentor, Él nos enseña a depender de Él cada día, continuamente. Entonces queremos considerar algunos puntos de este pasaje y esperamos que el Espíritu Santo lo aplique a nuestras vidas. Primero, lo que no se ha practicado no sirve para la batalla. Si miren al versículo 38 y 39, dicen: y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle de coraza. Quizás podemos arreglar para que se pueda sentar bien.
No, si yo estoy bien.
Ella puede descansar sobre, como una almohada sobre su brazo, si quieres. Si quieres.
Está bien.
Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano. Y entonces sigue la historia. Dijo David: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. David hizo bien al no usar lo que no había practicado, lo que no había ocupado antes en batalla y en servicio. En la batalla, uno puede ocupar bien las cosas a las cuales uno está acostumbrado, ¿no? Antes de nuestra batalla espiritual, debemos estar bien afinados en el conocimiento de nuestro Señor y Dios y su palabra. Si no estamos conociendo a nuestro Dios, no estamos listos para las batallas de la vida. Entonces debemos estar leyendo siempre, meditando siempre sobre la palabra de Dios, orando. La oración no es para solamente un momento de dificultad en la vida. Tenemos que aprender a orar en los tiempos buenos también, cuando las cosas nos van bien. Porque dependemos de Él para cada momento, para que continúen a ir bien o para que mejoran. Quizás un problema puede ser que no reconocemos los problemas que existen. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos fijarnos y meditar sobre la palabra de Dios, la ley de Dios que nos muestra nuestros pecados, y confesar y estar conectados con la vid, que es nuestro Señor Jesucristo, y el cual es la fuente de nuestra salvación. No hay otra manera de ser salvos sino por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo en el Nuevo Testamento, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas son poderosas. La oración, la meditación sobre las escrituras. Pero tenemos que estar ocupándolas regularmente para que podamos estar bien en el momento de la tentación, en el momento de la dificultad, en el momento de la tragedia, por punto de vista humana, en cualquier momento de necesidad. No podemos esperar hasta ese momento, hasta el fin de nuestra vida, por ejemplo, para estar bien con Dios y estar caminando y andando con Él y tener nuestras armas preparadas. No podemos esperar para el momento de la batalla para aprender a cómo utilizar una arma. si no será muy tarde. Cuando uno se acostumbra a andar con Dios y a servirle con confianza, cumpliendo con los deberes de día en día, uno entonces está listo para la batalla, como lo estaba David. ¿Me entienden? Tiene que ser algo continuo. Y ese era el secreto de nuestro héroe, en este caso David. Uno no puede pensar que va a estar bien en el día de necesidad si no está bien con Dios en la vida diaria. ¿Ya? Nuestra confianza tiene que estar, además, en Dios. Y para eso es necesario esta práctica cristiana cada día. Regular. La oración. La meditación sobre su palabra. La asistencia para escuchar la palabra predicada. La comunión con otros cristianos. Todas estas cosas son necesarias para que estemos bien en el momento de necesidad. Para que nuestra confianza descansa sobre Dios en todo momento. David había sido fiel en sus deberes con lo que Dios le había dado. Y entonces estaba preparado. Por eso le fue bien en la batalla. Por eso estaba listo. Tenía plena confianza en el Dios de Israel. No era algo que apareció de la nada en ese momento cuando vio a Goliat. Ya se había acostumbrado a buscar la gloria de Dios en su vida cotidiana, cuidando las ovejas, haciendo lo que el padre Isaí le había indicado hacer ese día. Nuestra confianza tiene también que estar en Dios, y cuando practicamos esa confianza en la vida regular, entonces estaremos listos para cualquier evento, que uno nunca sabe qué va a pasar en un día, como nos dice la palabra también. Entonces David estaba preparado con su confianza en el Señor y no en caballos, ni corazas, ni armas. Él no estaba confiando en estas cosas, aún en la onda que utilizó, sino estaba confiando en Dios. Lo más importante para nuestra batalla, y es una batalla espiritual continua, ¿no? Porque Satanás, el diablo, no se cansa de atacar. Él trabaja para hacernos mal. Y tenemos que estar listos y en comunión con Dios, que es el único que nos puede salvar en cada momento. Lo más importante para nuestra batalla es que estemos en comunión con Él y no enredados con el pecado. Como David dejó al lado la vestidura de Saúl, nosotros tenemos que dejar al lado todo el peso del pecado que nos rodea, como dice el escritor a los Hebreos. Y correr con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe, en Jesús. Con nuestros ojos en Jesús tenemos que hacer el trabajo del día. O sea, cocinar el almuerzo, preparar el almuerzo o trabajar en la tierra o lo que sea que es nuestra tarea para ese día. Lo debemos hacer y lo tenemos que hacer con los ojos puestos en Cristo, en Dios. Predicar la palabra o estudiar, tomar una prueba en la universidad o en el colegio, o leer el libro sobre el español, lo que sea que tenemos que hacer. Segundo. Primero era lo que no se ha practicado, no sirve para la batalla, entonces tenemos que estar cotidianamente, cada día, caminando con Dios. Segundo, es un error tener en poco a su adversario. Vemos que eso pasó al filisteo, ¿no? El gran filisteo Goliat. A veces hay muchas circunstancias que no se conocen. Él no conoció a Jehová, a Dios de Israel. A veces hay muchas circunstancias que no se conocen, que no se ven o no se entienden, que favorecen al adversario. Era un error en parte de Goliat tomar en menos este chico joven, probablemente como de 18 o 19 años, pero joven, que vino hacia él. Esto siempre está a favor del pueblo de Dios cuando está bien con él. Cuando nosotros como pueblo de Dios, creyentes, estamos bien con él, esto siempre está a nuestro favor, porque nuestro enemigo, sea el diablo o sea los no creyentes, siempre nos toman en menos, porque no creen en nuestro Señor, en nuestro gran gigante, que es más grande, más poderoso que el diablo, más poderoso que cualquier dificultad, más grande que cualquier gigante como Goliat. Cuando nosotros estamos bien con él y no no estamos andando en el pecado y estamos confiando en él, nosotros pueden tomarnos en menos, pero ellos están equivocados, porque Dios está a nuestro lado, y eso es lo más importante. Los incrédulos, los adversarios de los cristianos, siempre les tienen en menos, porque ellos no se fijan en Dios, que es soberano y poderoso y capaz de salvar a todos sus hijos y todos sus siervos, ¿no? Él es capaz de sostenernos y salvarnos y darnos la victoria, aun cuando parece todo perdido. Por 40 días venía Goliat amenazando y declarando que iba a ganar la victoria a Goliat. Nuestros enemigos nos ven en poco. Nos desprecian por muchas razones. Y seguramente usted puede pensar en muchos enemigos en la tierra, en el mundo, los que no sirven a Dios. Y muchas veces los cristianos son tomados en poco. Nos desprecian por muchas razones. Piensan que todo está en su lado. Ellos juzgan en muchos casos, como Cristo dijo que no debemos juzgar, por apariencias, ¿no? Por apariencias. ¿Cómo parece este joven que viene con un palo, con un... nos dice aquí, callado, con su callado en su mano, y con 5 piedras, una bolsita? ¿Qué va a hacer David con esto? Pensaba Goliat. ¿Vienes a mí como si fuera un perro?, dice el gigante. Nos desprecian por muchas razones. Somos débiles en nosotros mismos, eso sí. Y a veces nos vemos, nos ven como débiles, porque esa es la apariencia. Pero no estamos solos, ¿no? Tenemos el gran gigante invencible a nuestro lado. Nos ven cansados. Somos batallados, quizás, de muchas batallas, aislados, con pocos recursos, a veces divididos. Pero los que sirven a Dios estamos unidos en Cristo cuando estamos conectados con Él. Con pocos recursos, pero todas estas razones por cual ellos nos pueden tomar en menos, solo les sirve o nos sirve para que ellos sean menos bien preparados para la batalla en contra de la iglesia, del pueblo de Dios y de Dios mismo. Nosotros tampoco sabemos siempre cómo el Señor nos va a salvar. David tomó 5 piedras. Quizás pensaba que la segunda o la tercera podía ser la obra que se necesitaba. Pero Dios prosperó esa primera piedra. Nosotros tampoco sabemos siempre cómo el Señor nos va a salvar. Vemos el problema que viene o que está, que ha llegado la dificultad y las cosas parecen mal y no sabemos exactamente cómo Dios nos va a salvar, pero cuando confiamos en Dios sabemos que Él nos va a salvar, de alguna forma. Él va a dirigir, Él va a guiar, ocupa su sabiduría escondida y su providencia perfecta. Y va a glorificar a su Hijo unigénito, Cristo, y a nosotros, unidos con Él, por la gracia que tenemos en Cristo, por la cruz y por su perdón, por medio de la justicia de su Hijo. Es una sorpresa entonces para nosotros cómo, en muchos casos, cómo nos salva, cómo nos ayuda. Y es una sorpresa para los dos lados, la manera en que Dios nos salva. Tanto por, es una sorpresa para los enemigos y es una sorpresa para nosotros a veces. La manera en que Dios nos salva. Por ejemplo, en Daniel 3, Daniel capítulo 3, leemos la historia de los tres, Meshach, Abednego y Shadrach, Meshach y Abednego, que tenían que pasar por el fuego, ¿no? Y el rey los iba a enviar al fuego. Y dicen ellos, nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Tenían la confianza, pero quizás no sabían exactamente cómo lo iba a salvar. Pero Dios les salvó. Andó con ellos en medio de los, del fuego. La manera en que Dios nos salva puede ser a nosotros una sorpresa. Le dijo Dios a Barak, que en ese momento, en la historia de Israel, la gloria de la victoria será a una mujer, la Jael, que puso el clavo por medio de la cabeza de ¿era Sion? No, me recuerdo el nombre del rey en este momento, pero en el libro de Jueces, Dios utilizó la sabia de Israel en ganar la victoria sobre el rey. Pero la victoria misma no es sorpresa, porque la vemos de antemano por fe en Jesucristo. Sabemos que Dios nos va a salvar, nos va a bendecir con la victoria, sirviendo a Dios y haciendo su voluntad en la vida. Tercero, los incrédulos, los malos, ellos confían en sus dioses, que en realidad son nada. Si leemos el versículo 43, ¿qué dijo el filisteo a David? ¿Soy yo, pero para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Tenía mucha maldición para entregar y decir este gigante filisteo Goliat. Y maldijo a David por sus dioses. ¿Pero qué eran sus dioses? Eran nada. Esa maldición no contaba por nada. Y no servía por nada. Era realmente apariencia y nada más. Los incrédulos, los malos, confían en sus dioses o en sus armas en algunos casos que a frente de Dios no son nada. Sus maldiciones son nada en nuestra contra. Al contrario, sus maldiciones provocan al Todopoderoso y Dios es celoso para la gloria de su nombre. Por el honor de su nombre. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12, el rey Herodes hablaba como si fuera un dios, decía la gente, y inmediatamente murió. La palabra nos dice, arengó como si fuera dios. Como no dio la gloria a Dios, terminó la vida de Herodes. En esa ocasión, o sea, en el mismo día o un poquito luego. 4. Nuestra batalla se pelea en el nombre de Jehová. Si vemos el versículo 45, dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Nuestra causa es la gloria de Dios. Nuestra causa es servir en el nombre, pelear en el nombre de Jehová. Significa que somos sus siervos. No estamos viviendo la vida por nuestra propia gloria o en nuestro propio servicio. O aún en servicio de otros, que sí, vivamos para servir a otros en el nombre de Jehová, en nombre de Cristo, pero es para la gloria del que sirvamos en el cielo. Cada día queremos que Él se honra, que Él se glorifica, que Él sea amado. Que la gente cuando nos da quizás gracias a nosotros, sin embargo, no, lo que nos importa más es que dan gracias a Dios por lo que se hizo. Que dan la gloria a Él y que le aman y que se arrepienten de los pecados. Porque cualquier cosa que nosotros hacemos, si es bueno, no lo podríamos haber hecho si Dios no nos daba la capacidad. Es Dios quien nos mantiene para servir y lo hacemos en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús. Y queremos que la gente glorifique a Él y dé las gracias a Él. Eso es servir en el nombre de Jehová. Y debemos hacer todo lo que hacemos en su nombre y para su gloria. Somos sus siervos en todo lo que hacemos. Nuestra esperanza no está en nosotros mismos también, sino en Él, que Él nos bendice en todo nuestro servicio y toda nuestra vida cotidiana, en nuestro testimonio, en nuestro hablar con otras personas de Cristo, todo lo que hacemos. Confiamos en su nombre, como David lo hizo, y así debe ser. La victoria será de Él, y llegará porque Él defiende a su propio nombre. Por esto David tenía confianza y no se fijó en otras circunstancias, como Pedro, ¿no? Cuando estaba caminando en el agua, se empezó a fijar en las circunstancias de las olas grandes, de lo que estaba haciendo, y sacó su vista o sus ojos de Cristo por un momento y empezó a bajarse en el agua, ¿no? Cristo le salvó. Nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo y nos irá bien, como David lo hizo, fijando sus ojos en Dios, en Jehová. Y él dijo entonces: Jehová te entregará hoy en mi mano, versículo 46, y al final sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Él venía a la batalla con confianza porque sabía que él estaba sirviendo a Dios. Él estaba sirviendo a Jehová y que Jehová entonces dará la victoria. Sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Él estaba más preocupado, más intento, más pensando más sobre la causa, la honra de Jehová, la gloria de Dios. Y en eso tenemos que nosotros enfocarnos más también en la vida. Nuestra batalla se pelea en el nombre de Jehová. Y en 47 entonces, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza. Porque de Jehová es la guerra y Él os entregará en nuestras manos. Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra. Toda la guerra es de Él. Primero, procede de Él. Él levanta a los enemigos, Él prospera a los pecadores para cumplir su voluntad. A veces los utiliza como utilizó a Babilonia o a Asiria, otros países, para castigar a su pueblo Israel. Dios tiene muchos propósitos para cómo maneja en su soberanía la historia. Y un buen libro, si cualquiera tenga, que me escucha tenga duda de la soberanía de Dios, un buen libro para leer es la historia confiable que tenemos en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Cómo Dios manejaba las cosas en toda la historia del mundo. Y lo maneja para su gloria y honra. Él juzga a todo el mundo y Dios guía, nuestro Dios guía la historia de las naciones. Y no solamente la guerra es de Él. En la providencia a veces viene una guerra a una tierra o un país está involucrado en una guerra, un problema mundial, o con otro país, o países. Pero también el resultado de la guerra, la victoria es de Él. Dios juzga y obra en todo, para el bien de su pueblo y para su propia gloria. Y a veces a veces en la guerra parece que ni hay un victorioso, pero los dos lados pierden. Los dos lados sufren mucho en muchas guerras también. Dios juzga y obra en todo para el bien de su pueblo y para su propia gloria. Y Él es soberano y de Él proceden las circunstancias, las consecuencias, las cosas que suceden en la historia después de la guerra. Sexto, no podemos confiar en armas. Como dijo, Jehová nos salva con espada y lanza. Y toda la congregación, todos los soldados de los dos lados iban a saber eso bien ese día. Es un error y un pecado confiar en armas o en monto de caballos o monto de los aviones o lo que se utilizan ahora en guerra. No se puede confiar en esas cosas porque la victoria viene de Dios en la manera en que Dios quiere y lo entrega. Será un error entonces si nosotros confiamos en nuestros estudios o en otras preparaciones o cosas. Aún el predicador tiene que confiar en Dios y no en los apuntes, en la preparación que hemos hecho. Aunque debemos prepararnos lo mejor que posible para predicar y presentar la palabra de Dios. Sin embargo, la confianza tiene que ser en Dios. Y también para cualquier tarea que tenemos en la vida. Tenemos que confiar en Cristo y en la gracia de nuestro Dios. Que Él, aunque nosotros fallamos mucho, nos va a prosperar porque somos sus siervos y Él ha perdonado nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús. Él tiene nuestro Redentor delante de sus ojos en todo momento. No podemos y no confiamos en armas o en las cosas, en las herramientas. Después, entonces, vemos la victoria sobre Goliat, empezando con el versículo 48. Leemos ahí que, como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio priesa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda. Y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. El Señor guió esa piedra a donde tenía que ir. El Señor prosperó la piedra que David tiró. Él lo tiró, sí, pero Dios lo prosperó. Lo que nosotros necesitamos en nuestras batallas cada día, en los esfuerzos para cumplir con los deberes, es que Dios nos prospera. Que Dios nos prospere en los trabajos, en nuestras obras, en nuestra guerra, en nuestros esfuerzos para ser fiel a Él, cumpliendo nuestros deberes. Necesitamos siempre que Dios nos prospere. Entonces nuestros ojos tienen que ser fijados en Cristo y en Dios. David había servido a Dios en sus deberes como pastor de ovejas, como ya habíamos leído de cómo Dios le había librado del oso y del león. Y tenía esa confianza que Dios también entonces le iba a salvar de este gigante. En todo su deber confiaba en Dios. Y estaba acostumbrado a vivir así, andaba con Dios. Y ese era su secreto, su fortaleza. Seguramente había practicado mucho con la onda y las piedras. Seguramente estaba practicando siempre para que cualquiera vez que venía un perro o lo que sea que iba a atacar uno de las ovejas, él estaba listo para utilizar la onda y las piedras bien o otras cosas. Dios así lo había preparado, pero no le fue bien solamente por eso. El Señor prosperó a su siervo y el Señor tomó la vida de Goliat. Dios es el que dio la victoria. Dios es quien tomó la vida de Goliat y le entregó en la mano de David. Porque así es siempre. Las cosas de la vida y de la muerte proceden de Dios. Y todas las cosas en su soberanía. Octavo. Debemos ser valientes como David en el testimonio y en la lucha para hacer la voluntad de Dios, para que se cumpla la voluntad de Dios. Tenemos la Biblia, tenemos la ley de Dios, tenemos los mandatos de amor, lo que Dios quiere que hacemos en su servicio. Y debemos ser celosos y valientes como David para el honor y la gloria de Dios. Y tenemos que aprender eso de esta lección, porque eso es uno de los puntos principales. Tenemos que ser valientes para luchar en la vida por la conformidad a la ley de Dios. Que la gente se somete a Dios. Cristo es rey. Él no solamente profeta y sacerdote. No solamente dio su vida para salvarnos. Dio su vida para salvarnos del pecado. Y la gente que va a seguir a Cristo tiene que arrepentirse del pecado. Y necesita ser salvado del pecado por fe en Jesucristo y por el Santo Espíritu que hace la obra de santificación. La santificación siempre acompaña a la justificación. Y nuestro anhelo, nuestra petición diaria debe ser: santificado sea tu nombre, oh Dios. Oh Padre nuestro en los cielos, venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, nosotros queremos que la nación, que la gente aprenda a seguir a los mandamientos de Dios, que son todos buenos, como nos dice Pablo. Nosotros fallamos, pero la palabra de Dios es buena. Y cuando una nación se olvida de Dios, cuando una nación desobedece a Dios, trae sobre sí mismo problemas. Y a veces muchos problemas. Y a veces últimamente, o al final, el juicio de Dios viene sobre la nación. O sobre una familia. O sobre un individuo. Gracias. Una persona. Nunca es seguro desobedecer a Dios. Y nosotros tenemos que llamar a la gente a arrepentimiento. Hoy es el día aceptable del Señor para la salvación en Cristo. Uno tiene que fijarse en Cristo y en la cruz de Cristo. Y también, como cruz se entregó a la voluntad de Dios, como Cristo se entregó a la voluntad de Dios, nosotros somos llamados a entregarnos a Él para ser sus siervos. Y en fe eso es lo que se hace, porque nosotros entonces nos fijamos en Cristo no solamente como para ser nuestro Salvador, para que no vamos al infierno, sino también para que nos salva del pecado, para que nos encamina bien en la vida, para que nos puede ir bien y Dios nos puede bendecir y utilizar en esta vida. Y de eso se trata la salvación, no solamente de la eternidad, pero de ahora también, que Dios habita en nosotros y nos utiliza, y tenemos una comunión preciosa con Él. Y como hemos estado hablando, nos acostumbramos entonces como cristianos a andar con Él cada día. Y no solamente esperar que nos va a salvar en la batalla. Quizás muchos no se dan cuenta que cada día realmente es una batalla. Son batallas pequeñas quizás a veces, pero igual son batallas. Y tenemos que fijarnos en la necesidad que tenemos de Dios en todo momento y de su poder para vivir bien ese día, para la gloria y honra de Dios, haciendo su voluntad, y eso es implementando su palabra, implementando su ley. Y debe importarnos si amamos a nuestros vecinos, si amamos a nuestro país, a nuestra patria, si amamos a otras personas. Nos debe interesar cómo se porta el gobierno, nos debe interesar cómo se portan los políticos, nos debe interesar qué tipo de leyes enactan y si están de acuerdo con la ley de Dios o no. Porque si están fuera de acuerdo, las cosas pueden ir muy mal en la patria. Entonces tenemos que luchar en toda manera para la gloria y honra de Dios y para que se cumpla su voluntad en la sociedad. Y eso, sobre todo, lo realizamos por medio de declarar qué es la voluntad de Dios, predicando la palabra de Dios, predicando los mandamientos de amor y la voluntad de Dios que Él se revela, que Él revela en su Biblia, en su palabra. Lo que buscamos en la oración, diciendo, por ejemplo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, también lo debemos buscar en toda la tierra, ¿no? Entre toda la humanidad. Y por último, el 9, el gigante muerto, ¿qué pasó? Leemos en versículo 51. Mas corrió David y púsose sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, la espada de Goliat, matólo y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. El gigante muerto, los filisteos huyeron. Los incrédulos son cobardes porque no tienen un gigante invencible. No creen en el Dios viviente. Les falta fe. Quizás tienen fe en otros dioses, quizás tienen fe en armas y en otras cosas, pero fe que tiene base no lo tienen. Por el otro lado, nuestra fe bíblica está en Cristo y sí tiene base. Tiene el base de nuestro gigante todopoderoso. Nuestro gigante es invencible, no como el gigante de los filisteos. Los campeones y las esperanzas, las maquinaciones de los incrédulos fallarán. Serán vencidos por Dios. Y entonces, sin fe, los que se oponen a Dios, los que se oponen a su iglesia también, huirán y serán derrotados. La victoria siempre será de los siervos de Dios al final. Aunque cuando los siervos de Dios se desvían, como Israel en algunos casos, no les va bien. Son castigados. Por eso es importante que nos fijamos en que estamos sirviendo a Dios bien en la vida cotidiana. Y tenemos que pedir a Dios que nos da eso. Sin fe, Los que se oponen a Dios, los enemigos de su pueblo, oirán y serán derrotados al final. Serán vencidos, fallarán. Y todas las cosas que tienen, las esperanzas, las herramientas, las armas, fallarán. Fallarán. Su fe reposa sobre mentiras, como la evolución, como las invenciones de hombres, la ciencia falsa y mentirosa, el dinero, trabajos, personas o gente, sobre la medicina, a veces, gobiernos, o su propia capacidad, no estamos, o sus armas, no estamos diciendo que estas cosas son malas. No son las armas que destruyen a hombres, pero las personas que los utilizan de mal forma. También las armas se pueden utilizar bien, y por eso otros legalmente lo usan. Pero nuestra confianza no puede estar sobre estas cosas, nuestra fe no puede estar sobre la medicina, por ejemplo. Aunque se utiliza la medicina y tiene buen propósito, la fe está en que Dios sana, en que Dios prospera y que Dios salva. La fe a veces reposa de los hombres y de los enemigos de Dios en algún otra cosa que podría ser como un gigante. Y cuando todas estas cosas o cualquier gigante en que están confiando es vencido, huyen. Los enemigos huyen. Los mansos, al contrario, heredarán la tierra, dice Dios. Los mansos heredarán la tierra. Los siervos de Cristo serán prosperados para siempre. Y yo estoy repitiendo lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Varias veces, en varios lugares, dice, los mansos heredarán la tierra. Y aquí en la tierra, la iglesia de Cristo continuará avanzando. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Cristo la edificará, la protegerá y la prosperará. Y entonces todos preguntarán por el nombre de nuestro Salvador. Como Saúl quería saber el nombre de la casa del joven, el nombre del joven, la gente que ve la victoria de la iglesia preguntará por el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Seamos entonces valientes. Confiemos en nuestro Señor, solamente en Él. En la gracia que Dios nos ha concedido por medio de Él, por medio de Cristo. Cristo es nuestro gigante invencible. Él vivió la vida perfecta. Él era y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de todos los que llegan a Él. Mirando, fijándose en Dios, mirando hacia Cristo, o por medio de Cristo. Seamos fieles en la vida cotidiana. Eso debe ser nuestro anhelo continuo. A ser fiel en la vida de cada día. Llevando la palabra de Dios a la práctica cada día. Buscando implementar sus leyes tan buenas en nuestra vida a diario. Y eso, por eso tenemos que estar meditando sobre ellas. Y luchemos por el bien. Proclamando el Evangelio y llamando todos al arrepentimiento, a seguir a Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Oremos. Padre Santo, nosotros en nosotros mismos sabemos que somos débiles, pero en ti cada uno de nosotros somos vencedores y más que vencedores, dice tu palabra. Porque nuestro Señor Jesucristo es el vencedor, es el Redentor y es nuestro Salvador, Señor. Gracias te damos por Él. Gracias te damos por levantarlo, el Hijo de David, para rescatarnos del gran gigante, del diablo y de todo lo que es malo, del pecado, y presentarnos, Señor, tu gran salvación. Gracias te damos por él y que sea su nombre elevado, glorificado en nuestras vidas, Señor, y en toda la historia por medio de su iglesia. Gracias que podemos con una esperanza segura gozarnos y alegrarnos aún en la victoria que usted está entregando a su iglesia y su pueblo en la historia. Aunque somos batallados, a veces, algunas veces, Señor, aún matados como ovejas. Como nuestro Salvador también fue matado. Sin embargo, viene la resurrección. Sin embargo, la victoria es tuya. Y sin embargo, tú recibirás la honra y la gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sea glorificado su Hijo. Y ayúdanos, Señor, en tu servicio en esta vida. Lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.